observen que un programa feliz como es este, un programa optimista, somos un programa positivo. Sí. Creemos en la vida y en las cosas.
Sí. Y en el amor.
Sí.
No somos flower power, pero...
Casi.
Bueno, ahí estamos.
Sin embargo, una de las secciones que triunfa, que apasiona a nuestros oyentes cada semana, es la crónica del mal. Nosotros hacemos el bien. Somos el bien, algo picaruelo, un poco diablillo, pero el bien. Y sin embargo, a nuestra audiencia especialmente le interesa que brille el crimen. Y que además sea contado milimétricamente por Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Porque estoy resfriadísimo. Esto no se va, Carlos. Los medicamentos no hacen nada.
No diga eso, güey.
Llevo ya de sobres. Me he tomado ya. Si me he tomado una furgoneta sobre.
Pero tú lo que tienes es un enfriamiento.
Recétale algo.
Pues no lo sé. ¿Qué? Es de la garganta. Es la garganta como que está chunga la garganta y no se quita.
Pues mira que tengo yo pastillas, Mira, he dejado nueva a María José.
A mí desde luego.
Carlos, antes te tomabas cuatro cosas y estabas en dos días bien. Y ahora nada más que sobre. Y ahora cambia del sobre. He cambiado de sobre ya tres veces y no hay manera.
Pero es la combinación que te receta Carlos.
De todas maneras, también te digo una cosa. Yo no sé si son sobres para mi cuerpo. Es que no es un cuerpo normal tampoco.
También es verdad.
Claro.
También es verdad. ¿Quién es el criminal que hoy glosamos o recordamos?
Se llamaba Johann Jack Utterberger. Nació en 1950. Mató 12 prostitutas de diferentes países.
Sí.
En 1974, Carlos, con solo 24 años, fue condenado ya por asesinato.
Madre mía.
Luego fue liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos al mostrar a Utterberger como un claro ejemplo de rehabilitación, y a los 9 meses de estar en libertad volvió a sembrar la muerte entre las prostitutas.
Hay en todos estos criminales que me trae siempre un denominador común. Una infancia dura, un padre alcohólico, otro sí, una madre dedicada a la prostitución.
Sí, la verdad que es que es algo que se da muy común en los, es verdad, cuando traemos este tipo de criminal. La madre de ella era prostituta que siempre tuvo problemas con la ley. Lo abandonó cuando era muy pequeño. Lo dejó con su padre, muy abusivo y alcohólico. Al abuelo le gustaba golpearlo hasta que sangrara. También llevaba prostitutas a casa y obligaba al pequeño ya a emborracharse con ella. Por ello, la vida adolescente de ella no fue nada fácil. Incluso antes de matar a la primera prostituta, durante un tiempo fue un proxeneta.
Y esa primera víctima fue una joven de 18 años a la que agredió sexualmente y luego mató.
Pues sí, Carlos. En 1974, acabo yo de cumplir 9 años, Jack asesinó a una mujer alemana de 18 años llamada Margaret Schaffer. Ah. Margaret había sido agredida sexualmente y golpeada con una varilla de acero, estrangulada con su propio sostén y luego arrojada al bosque para que se pudriera. En el juicio, ya lloró mucho, juró que lo sentía y rogó para que le dieran una segunda oportunidad. Fue condenado a cadena perpetua.
Y en prisión aprendió a leer, al parecer, a escribir. Empezó a escribir poesía.
La verdad que aprovechó el tiempo en la cárcel. Aprendió a leer y escribir bien, se transformó poco a poco en un escritor culto. Rápidamente comenzó a escribir libros infantiles, poemas y obras de teatro. El matón, obsesionado con asesinar prostitutas daba la imagen de un escritor preparado para hacer una nueva vida en la calle. En 1983, Jack escribió una autobiografía en la que le contó al mundo todo sobre su horrible infancia.
Y esa autobiografía se convirtió en un bestseller que llamó la atención de todo el mundo.
El libro fue un rotundo éxito en venta. La comunidad literaria fue la primera que apostó por darle una segunda oportunidad. Hicieron campaña por su liberación, ya que consideraban que se había reformado. El 23 de mayo de 1990, después de cumplir solo 15 años de su cadena perpetua, este asesino salió a la calle.
Y entonces, tengo entendido que Jack Unterweger se convirtió en libertad en una celebridad, ¿no? En entrevistas en televisión, en las revistas, periódicos, aquí y allá.
Así fue. El nuevo escritor fue invitado a todos los programas de entrevistas importantes. Apareció en las portadas de muchas revistas. Pasó de la cárcel a vivir con muchos privilegios. Vestía con elegancia y siguió escribiendo en revistas. Todo era como un cuento de hadas, pero Jack necesitaba matar.
Es decir, la vuelta del escritor de éxito a la escena del crimen.
Así fue. En septiembre de 1990 fue encontrada su primera víctima. Fue descubierta portando solo su anillo de bodas y unos calcetines. Estaba desnuda, había sido brutalmente golpeada, agredida sexualmente, estrangulada con sus propias medias y abandonada en el bosque, cubierta de hojas. Pronto se encontró otra víctima y luego otra. Ya mató a 6 personas en el año 1990. La mayoría eran prostitutas.
Y siempre atacaba y mataba de la misma manera.
Todas fueron asesinadas de la misma manera, asaltadas sexualmente, a menudo con un objeto como la rama de un árbol, estranguladas con su propia ropa, generalmente un sostén, y abandonadas en el bosque. Lo curioso de todo es que ya escribía artículos sobre crímenes reales para una revista.
Y entonces viaja a Los Ángeles y ahí vuelve a matar.
En junio de 1991, Jack voló a Los Ángeles para escribir un artículo sobre las diferencias en la forma en que se trataba a las prostitutas en Estados Unidos frente a Austria. Ese tiempo lo aprovechó para matar a 3 prostitutas estadounidenses, llamadas Sano Ashley, Irene Rodríguez y Sherry Ann Long. Un detective retirado se puso a investigar y supo que 2 de las 3 asesinadas habían sido vistas con Jack.
Y ya en Austria lo estaban investigando porque en su casa encontraron alguna prueba.
Mientras Jack continuaba en Estados Unidos, Carlos, la policía austriaca estaba investigando allá. Buscaron en su propiedad y encontraron una bufanda roja que combinaba perfectamente con la fibra encontrada en una de sus propias víctimas. Cuando ya regresó a su casa en Austria, un amigo le informó que era buscado por varios asesinatos. Jurando nunca volver a la cárcel y suicidarse si lo hiciera, Jack y su amante de 18 años huyeron a Canadá y luego se volvieron a colar en Estados Unidos.
Claro, pero imagino que sería detenido en Estados Unidos y extraditado a Austria.
En febrero de 1992. Tras ser detenido, efectivamente, en Estados Unidos, fue extraditado a Austria, donde sería juzgado por sus 11 asesinatos conocidos, 1 en la República Checa, 3 en Estados Unidos y 7 en Austria. En el juicio, Jack fue declarado culpable y enviado de vuelta a prisión, donde cumplió rápidamente su promesa de no volver a vivir en prisión. El 29 de junio de 1994, solo 4 años después de ser liberado por primera vez, ya se ahorcó con el cordón de sus pantalones.
¿Cómo se puede ahorcar uno con un cordón de un pantalón?
Él llevaba cordones en los pantalones. No era los zapatos, yo pensaba que era los zapatos, pero no era los pantalones.
Los zapatos tenía que tener un pie como el tuyo para poder un cordón estar largo.
No, de todas maneras tiene una cosa, los cordones como el que yo llevo, yo me puedo ahorcar con ellos.
Claro.
Yo llevo sí.
A mí me mide el cordón del zapato más de medio metro.
El cordón del pantalón, por mucho diámetro de cadera que tuviese, vamos, por mucho perímetro, perdón, no llega para ahorcarse.
Claro, ¿de dónde te cuelgas? Okay,
es que cuando uno quiere colgarse...
El cuello te lo rodea, pero ¿dónde te cuelgas?
Cuando uno quiere colgarse, se cuelga, se asfixia automáticamente.
Sí.
Yo lo veo.
Y vamos, lo decís con experiencia como si hubiera... Ya,
claro.
Si os hubierais ahorcado alguna vez.
Madre mía.
Carlos, es de la semana que viene.
¿Quién es?
El de la semana que viene nos vamos a México.
Sí.
Se llama Ángel Maturino Resendí, el asesino de las vías del tren.
Ángel Maturino Resendí.
Sí, el asesino de las vías del tren.
Eso es.
Claro, es en castellano, se no hace falta, ¿no? Resendí.
Es que Maturino con la E, segunda E.
Resendí.
Resendí.
Ah, Resendí.
Resendí.
Eso es. Bien, pues bien. Estoy deseando conocer esa historia.
Sí.
Tremenda historia de Jack.
Bueno, porque a ti te toca la vías del tren, a ti.
Claro.
Te toca de cerca.
Claro. Por haber estado en ferrocarril.
Claro.